Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Cerca de la medianoche, no sé qué habrá pasado con el resto de la madrugada, pero cierto que anoche llovió y para hoy en principio les digo hasta ahora el cielo cubierto, la humedad 89 grados, la presión 998.6 hectopascales y los vientos están soplando del este a 13 kilómetros por hora. Para este jueves se espera el pronóstico de lluvia, sí, así que no nos ilusionemos demasiado. Pronóstico de lluvias y chaparrones para esta mañana y esta tarde. La noche el cielo se va a mantener mayormente nublado. Les decía, vamos a tener, está prevista una máxima de 19 grados para hoy. Así que bueno, y los próximos días también, temperaturas en ascenso, temperaturas en ascenso, hasta el lunes que viene vamos a tener tiempo frío, pero no helado. Entre el viernes y el domingo las mínimas van a estar entre los 10 y el sábado la mínima llega a los 15 grados, pero se ve que es una levanta así la temperatura porque van a estar anunciado tormentas, chaparrones para el sábado. Pero después vamos a tener mínimas de entre 10 y 11, 15 grados les decía el sábado, pero el domingo baja a 11 y las máximas entre 17, 15, 17 y 20 grados, 20 grados para mañana, viernes es el pronóstico. Así que el fin de semana, el domingo hay pronóstico de tormentas y lluvias aisladas, lo que va a hacer descender nuevamente las temperaturas, porque la semana que viene ya hay pronóstico nuevamente de temperaturas con grados de un dígito entre 8 y va descendiendo hasta el miércoles, que tengo acá el pronóstico 4 grados de temperatura mínima y máxima que van a estar entre los 2 y los 13 grados. Así que bueno, disfrutemos de este Changui, aunque con lluvias y tormentas que la verdad que también nos tiene bastante cansados.
Como usted lo quería, cuando se va a amargar, viendo así a gallar.
Y efectivamente desde la Dirección General de Alerta Temprana se anticipan de que desde hoy y hasta el sábado se esperan condiciones meteorológicas inestables en toda la provincia, con lluvias persistentes, cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y descenso térmico. Además, el organismo no descarta fenómenos localmente intensos como ráfagas fuertes de viento y ocasional caída de granizo en algunas zonas de nuestro territorio. Bueno, y atención porque se ha confirmado el cierre de 60 anexos del Banco Nación Argentina. El secretario general de la bancaria de Misiones, José Luis Ruiz Moreno, confirmó que están en proceso de cierre anexos del Banco Nación aquí en Posadas. Negó que haya novedades sobre un posible cierre de sucursales y adelantó que será un tema que plantearán en los próximos días en una reunión plenaria del gremio a nivel nacional. Ruiz Moreno comentó que los empleados que estaban prestando servicios en los anexos están regresando a las sucursales y se observa un gran desorden en la institución. Están cerrando en todo el país algunos anexos que tiene el Banco Nación. Por ejemplo, dice acá en Posadas, están terminando de cerrar un centro PYME y banca empresa que está en la costanera. Pero escuchémoslo a Ruiz Moreno, como contaba justamente estos cierres que están ocurriendo aquí en la ciudad de Posadas y en otros lugares de la provincia.
A pesar de usted. Primero que esto es un tema que ya se hizo, son anexos al banco. Por ejemplo, acá se está cerrando o se cerró, ya están los muchachos regresando a la sucursal, ahí Bolívar y Feria Sara, el centro PYME que está allá por la avenida San Peña. Después también tenemos un centro digital ahí por la calle Córdoba, seguramente también lo van a concentrar acá. Pero es un cierre y un traslado de gente a la sucursal banco. Ajá. Es decir, el banco en algún momento tuvo todos esos lugares para atender específicamente a temas especiales dentro de la empresa. Y hoy la decisión es sacar todos esos lugares y volver al lugar de origen que estaban antes. Fíjate vos que acá, te estoy hablando siempre de Misiones, acá tenemos un centro de pago acá por la calle San Martín, pasando casi San Lorenzo, Ayacucho y San Lorenzo. Es un lugar que nosotros lo hemos pedido que lo cambien, porque ahí se atiende gente que a veces está 2 o 3 horas en la calle con estos fríos, cuando vienen las liquidaciones de pago de pensiones y de algunos pagos especiales. La gente está en la calle en invierno, en verano, con lluvia, con sol. Entonces esos lugares, lo que hemos pedido nosotros, hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo, que la atención a esa gente es muy mala. Más de una vez hay gente que grande que ha tenido problemas que viene con problemas de salud, y bueno, a veces han venido al sindicato a plantear los problemas que pasa en ese lugar. Pero lo otro, ya hay una determinación de ir achicando el banco, porque lo que se ha planteado hace mucho fue el cierre de sucursales por un tema que ellos llevaron a la justicia, el banco llevó a la justicia, el tema de los impuestos municipales. Es otro tema que está en la avenida San Peña y el centro PYME. Ahí en ese lugar se atienden específicamente porque se hacen análisis de documentación y gente preparada para atender esos casos. Sí, claro. Y empresarios que van a ese lugar. Hoy van a tener que volver a ir acá Bolívar y Feria Sara. Quiere decir que esto no intenten cerrar. Sí, sí, es lo que están buscando. Desordenar el banco. Prácticamente en el interior la gente que está trabajando es mínima. Hay un clima que lo han iniciado. Cuando no pudieron privatizar el banco y se fueron a transformar el banco en una sociedad anónima, el gremio hizo presentaciones judiciales y también no le dieron lugar. Están buscando la forma de achicar el banco como sea, o por lo menos estar en la prensa que están poniendo en orden la empresa, y no están poniendo en orden nada. Y la situación es lo que nosotros siempre planteamos. Sí. Que es una empresa que el gobierno nacional la quiere privatizar, vender, transformar. Sabemos que hay un negocio detrás del Banco Nación, porque si cayó en manos de Schwarzenegger es porque la quieren vender, así que en cualquier momento vamos a aparecer nuevamente haciendo algún desorden del gobierno nacional para poner el Banco Nación no funciona, y es el único banco del Estado que está funcionando. Si vos te vas al Banco Ciudad, que no depende del gobierno nacional, depende el gobernador de Cava, el Banco Provincia de Buenos Aires, todo está funcionando bien. El sistema financiero está funcionando como tiene que funcionar. Siempre con los movimientos que hacen en el gobierno nacional. Pero al Banco Nación lo quieren poner en un cartel que está en venta. Por eso sacan toda esta información como para... la verdad que no hasta ahora no entendemos nosotros cuál es el objetivo de privatizar el Banco Nación.
Bien, ahí estábamos escuchando a José Luis Ruiz Moreno, que es el secretario general de la bancaria aquí en Posadas, bueno, planteando esto, ¿no? Dice además que hay un desorden total en el Banco Central, en la sucursal de Félix Lazara y Bolívar, ¿no? Porque hay movimientos, otros movimientos internos, además del regreso de trabajadores que estaban en los anexos, y estos movimientos internos hacen que los trabajadores estén en estado de alerta o preocupados por lo que va a pasar. No hay seguridad en el futuro de esta empresa porque insisten en venderla, decía, y lo escuchábamos recién ahí. Veremos qué decisión adopta el gremio a nivel nacional, porque son temas que hay que verlos en el Congreso que se convocó, explicó Ruiz Moreno. Mientras tanto, los docentes reunidos en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha iniciaron un paro de 48 horas con asamblea y sin atención a los alumnos. Los docentes iniciaron ayer miércoles el paro, que se continúa hoy, con asistencia a los lugares de trabajo y asamblea sin atención de alumnos. Mañana viernes la medida de fuerza será sin asistencia a las escuelas, porque se convocó a los educadores a participar en la asamblea provincial que se va a realizar en la Plaza Martín de Güemes de 2 de mayo. Los gremios y asociaciones que forman parte de este Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha no firmaron el acuerdo salarial que los gremios de la mesa de diálogo rubricaron en febrero pasado. Lo rechazaron porque no les permitía recuperar a los trabajadores de la educación ni un poquito del salario, dicen desde el FETEL, perdido por la devaluación. Pidieron que se convoque a una nueva discusión salarial. Los gremios que firmaron el acuerdo para todo el semestre pidieron adelantar la paritaria del sector, pero hasta el momento no hubo respuesta. El salario inicial docente en Misiones apenas cubre el 53% de la canasta básica, que en el mes de mayo alcanzó 1.110.000 pesos para una familia de 4 personas, y sin incluir alquiler. En Misiones el piso salarial docente es de 597.000 pesos, muy por debajo de Corrientes, cuyo piso salarial es de 714.000 pesos, y Formosa 800.000 pesos. Bueno, ahí están los docentes de Misiones, en este caso del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, pero también los del Movimiento Pedagógico de Liberación, de paro y movilizados. Al mismo tiempo, los docentes universitarios convocan a 2 jornadas de lucha en defensa del presupuesto educativo. La comunidad universitaria de todo el país inicia hoy jueves una doble jornada de lucha en defensa del financiamiento para la educación superior. La convocatoria incluye actividades públicas, movilizaciones, paro con asistencia a los lugares de trabajo. En Posadas, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones, la DUNAM, anunció una serie de acciones que se desarrollarán durante ambas jornadas. Hoy se va a realizar una radio abierta de 11 a 13 en la Plaza 9 de Julio, seguida por una recolección de firmas desde las 16 a favor de una ley de presupuesto universitario. Para las 18 está prevista una concentración en la misma Plaza 9 de Julio. Mañana viernes se va a realizar un paro nacional con asistencia a los lugares de trabajo, que va a incluir clases públicas e intervenciones callejeras, con el objetivo de visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y el reclamo por mayor inversión estatal. Desde la UDUM remarcaron la importancia de sostener el plan de lucha en unidad con otros sectores universitarios del país y llamaron a la comunidad a sumarse y acompañar las actividades.
vive se tambe en los muros.
Usted que en el toda la tristeza, que la otra tiene de
tristeza. Bueno, atención, porque los jubilados también se movilizaron ayer miércoles, tanto en Posadas como en Oberá. Todo esto en principio en acompañamiento, como vienen haciéndolo en Posadas acá todos los miércoles, en acompañamiento y adhesión al reclamo de los jubilados de la ciudad de Buenos Aires, que se concentran a la tarde frente al Congreso Nacional. Aquí las concentraciones son los miércoles a las 9, de 9 a 10 de la mañana en Posadas, y ayer también se concentraron a las 10 de la mañana los jubilados de Oberá, que se encontraron en el centro cívico junto a la plazoleta Güemes de esa localidad. Bueno, recordemos que ayer las temperaturas mínimas alcanzaban en esa zona de la provincia centro, un grado llegaron a bajar las temperaturas. Sin embargo, la convocatoria no se suspendió en Oberá, se viene realizando allí también como en Posadas hace varias semanas, acompañados por la Asociación de Trabajadores del Estado, y con el objetivo de reclamar, entre otros puntos, aumento urgente de las jubilaciones y pensiones, acorde a la canasta básica familiar, y subsidios del 100% a los medicamentos del PAMI. Nos venimos juntando todos los miércoles, como los jubilados a nivel nacional, en esta oportunidad en el marco de la jornada de lucha, paro y movilización convocada por ATE. Nos sumamos los de salud, docente y municipales, dijo Jorge Duarte, Jorge Coqui Duarte, como se lo conoce. Por su parte, Ramón Moncho Enrique, abogado jubilado, dijo: nuestra situación es la misma que la de todos los jubilados del país y creemos que la única forma que tenemos de hacer visible esto es a través de la protesta, porque por la vía oficial no te dan propuestas, sino lo contrario. Por lo tanto, la protesta es la única forma que tenemos de mostrar nuestra disconformidad, porque tenemos un gran problema con los montos de haberes jubilatorios que no cubren la canasta básica, la canasta familiar básica, decía Ramón Enrique. Otro gran problema son los medicamentos, los que nos sacaron de los subsidiados. Hoy son carísimos, sobre todo los de uso permanente. La quita de la prórroga jubilatoria es otro de los temas que estamos reclamando, dijo Moncho Enrique, porque no es que la gente no trabajó, sino que la gran mayoría lo hizo en negro y en trabajos informales. Es injusto que dejen a tanta gente sin siquiera la jubilación mínima.
A pesar de usted, mañana de ser.
Y como todo está pata para arriba, también lo está sufriendo la Foresto Industria, que está en una crisis profunda. El mercado interno está deprimido hace 18 meses y las ventas no levantan. La difícil situación Foresto Industrial, por la que se vive aquí en nuestra provincia de Misiones, sabemos que no es novedad, lo venimos contando unas cuantas semanas, venimos contando cómo se profundiza la crisis en la forestoindustria, y por eso se estuvieron realizando distintas reuniones para analizar el traumático momento y ver algunas soluciones para lograr el repunte del sector, tanto en el plano público como privado y en el ámbito nacional e internacional. El ministro de Industria de Misiones, Federico Facchinello, dijo: la semana pasada nos reunimos con los referentes del sector forestal en lo que se refiere a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Venimos dialogando y trabajando de manera constante con propuestas que ellos nos van transmitiendo en todas estas visitas que hacemos, dice. Vamos elaborando de alguna manera las políticas públicas que son para desarrollar todo lo que es la cadena forestal industrial en la provincia, que es muy amplia, ya que va desde la plantación, pasando por el vivero hasta una fábrica de vivienda y el aserradero, con diferentes tipos de desafíos. Dijo que hay un desafío común que hoy los engloba a todos, bueno, hasta casa alza del ministro. Lo que quiero, lo que habría que recordar al ministro de Industria de Misiones, es que esto que está pasando es en virtud de lo que se votó en el Congreso Nacional, dándole facultades, amplias facultades, al gobierno nacional para que haga y deshaga con la industria nacional. O sea que esto que está pasando es consecuencia del voto de los legisladores nacionales por Misiones también. Legisladores nacionales, que incluye a los del Frente Renovador de la Concordia, a los de Juntos por el Cambio, a los de La Libertad Avanza, todos los legisladores provinciales han votado este desastre que está ocurriendo aquí también en nuestra provincia. Deberían recordárselo los industriales, pero bueno, a lo mejor, qué sé yo. Facchinello recordó que el principal cliente en lo que es el mercado externo es Estados Unidos, que ahí están en el horno también, porque Estados Unidos está cerrando todo, todas sus importaciones para fortalecer su propio mercado interno. Bueno, ahí está, su propia industria interna. Dijo entonces que es Estados Unidos junto con algunos países de Asia. Y hoy, en la incertidumbre que está el mundo con la cuestión de la guerra de Medio Oriente, no se puede contar con ellos. Así estamos. Bueno, paro entonces con las malas noticias y miren lo que les tenía preparado ya desde el viernes, que no podía contactar con ustedes, el sábado no pudimos hacer sin apuro. Miren lo que les tenía preparado para ir compartiendo con ustedes a propósito de lo que no nos estamos olvidando bajo ningún punto de vista. Está atravesando Cristina Fernández de Kirchner en este encarcelamiento absolutamente arbitrario, amañado, proscriptivo. Así que miren lo que les preparado, porque lo que sí está visto, pese al dolor que provoca, pese a la indignación que provoca el encarcelamiento de Cristina, es que enfrentamos el momento robándonos algunas sonrisas.
No me muestres el balcón, sácamelo. Te dije que mientras yo esté al aire, no va el balcón, ni el balcón ni la gente abajo. Si me llegas a mostrar eso, te juro por el, me levanto y me voy.
Y quizás cuando ella baila, si baila de noche y día, Marieto se vuelve loco con el baile de Cristina. Se enojan porque ella habla y saluda noche y día, y Majú se vuelve loco con el baile de Cristina. La nación se vuelve loco, mamá, si ve bailar a Cristina.
La doña Belma a su ratito.
Una provocación,
Cuando él sonaba en cadenas, se quejaba y sufría. Ahora los clarinetes se la muestran noche y día. La quieren ver pisoteada, arruinada y destruida. Pero el pueblo la respalda, no se metan con Cristina. El pueblo se vuelve loco, mamá, con el baile de Cristina.
Y 43 minutos.
Quédate ahí que te voy a explicar cuál es la verdadera grieta en la historia argentina. No, no es la que vos estás pensando. La grieta no es entre partidos políticos. La grieta es entre patricios y patriotas.
La grieta es entre quienes quieren darte derechos y quienes no te los quieren dar.
Patricios son los dueños de todo. Son los dueños de los recursos, los que tienen acceso a la justicia, los que tienen acceso a los medios, los que tienen el poder de poder contártela como ellos quieren. Los patriotas son hijos de esos patricios que vieron la injusticia y que intentan solucionar la vida de los plebeyos. Los patricios te van a hablar siempre de un término como la meritocracia,
mientras que los patriotas te van a hablar de justicia y de equidad. Los patricios detestan la democracia, mientras que los patriotas van a poner el poder en el pueblo.
por eso, que los patricios los van a acusar de carismáticos y demagógicos todo el tiempo. Y te van a decir que todo lo que te dieron es todo mentira.
Durante muchísimo tiempo la historia fue escrita por los patricios y por eso los patriotas fueron olvidados o erradicados de la misma. ¿Cómo terminan los patriotas? Generalmente asesinados,
fusilados, exiliados, proscriptos y con intención de ser olvidados.
Sol, no se puede tapar con la mano y la historia no se borra con el dedo. Así que vos, plebeyo, ¿de qué lado de la grieta te vas a poner?
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Gana Rossi. El acorde también.
Que salga al balcón la señora todo lo que quiera, todo lo que quiera, que se divierta, que pase, todo lo que quiera, que haga un programa de streaming, que
vaya gente, en el balcón, por un balcón,
que cambie 8 millones, no me muestres el balcón.
No me muestres el balcón.
Sácamelo.
Acá no lo pongas, no.
Es para linternas,
Soy capaz de irme sin. Si volvés a poner el balcón.
¿Cómo dice?
No, no, no me muestres el balcón. No, 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 no. No, 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 no me muestres el balcón. No, 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 no me muestres el balcón.
No me muestres el balcón. Sácamelo.
Está aquí el estadio también, Vamos gente, vamos gente, cogido por un balcón.
Ni el balcón ni la gente abajo. Si me llegas a mostrar eso, te juro por el que me levanto y me voy. No me muestres el balcón. Sácamelo. No, no el balcón. Ni el balcón, ni la puerta de la casa.
Que publique en Instagram. O que baile sin razón. Lo que no voy a tolerar.
¿Cómo dice?
Es que vuelvas a poner el balcón. No, no, no me muestres el balcón.
No, 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 no,
no, no. No, 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 no,
digan que no está buenísimo los jingles, La verdad que no los estaba teniendo en cuenta hace rato porque estaban desconectados de nuestras propias realidades y qué sé yo. Y además la gurizada, vieron que por ahí se zarpa un poco. Y para esta hora de la mañana, pero esto está espectacular. Tengo varios para compartir con ustedes, así que lo voy a ir haciendo durante la semana. Estos jingles, prácticamente el programa, el jueves pasado de Gelatina, le dedicaron los jingles exclusivamente al tema del balcón, que por supuesto fue el boom de todos estos días que pasaron, el balcón de Cristina, después que finalmente decidieron su detención, ¿no? Bueno, ahí estaban los jingleros, alegrándonos esta madrugada.
¿Cómo le va a vivir a este gallo? Encantar agua nueva, rotar y la gente amar.
pone a propósito de balcones y todos estos temas que se remixan para ponerle la letra que rinde homenaje en este caso a Cristina. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando por nuestra región, porque además del frío, porque le atribuyo también responsabilidad al frío, hay que decir que entre las cosas que están sucediendo y que tienen que ver con las consecuencias de la crisis económica provocada en nuestro país, algo que está también en caída son las bebidas alcohólicas. Está cayendo, hay una fuerte caída en el consumo general en toda la Argentina, y dicen que entre las razones, además de los precios altos y la temporada baja, en invierno se destaca fundamentalmente, se toma menos cerveza, la incidencia de la caída del consumo o de la venta de productos nacionales tiene que ver con la entrada de productos que llegan desde los países vecinos a mitad de precio. Se detectó que hay un creciente consumo no registrado que adquiere latas de cerveza en la informalidad. Como ejemplo de las fuertes diferencias de valores, se apuntó que una lata de 355 mililitros de cerveza económica en la Argentina se puede conseguir a 1.200 pesos, pero en Brasil esa misma lata de cerveza a 600 pesos. La fuerte diferencia de cotizaciones se está convirtiendo en un grave problema para varios comercios en zonas limítrofes. Siempre cuando entra el invierno el consumo de cerveza cae un 30%, pero en nuestra zona el problema que se sumó es que está entrando mucha cerveza de contrabando y eso no figura en las ventas de los precios formales o distribuidores. Entonces también implicó una baja del consumo. Nuestro precio quedó caro al lado del precio que tienen las cervezas de países limítrofes y obviamente no se vende, comentó Nelson Lukowski, uno de los comerciantes de Posadas. Como ejemplo de los bajos precios, un consumidor local apuntó que hay grandes diferencias y más si se hacen compras por pack de 12 o más latas. En Encarnación, un pack de 12 latitas de la marca Pilsen me cobraron 6.800 pesos un pack de 12 latas. Acá vi que ese mismo pack lo revenden a 11.000 pesos y todavía es más barato que la cerveza de acá. O sea que comprando en Encarnación 6.800, comprándola acá el mismo pack 11.000 pesos, es decir, que los comerciantes que traen cerveza del otro lado, pero dice que inclusive pagando 11.000 pesos es más barata que la cerveza que se produce en la Argentina. Fíjense el desastre que está haciendo esta gente con nuestra industria nacional. Un desastre. La diferencia de precios también es marcada con los valores que se encuentran en ciudades fronterizas de Brasil. Acá se ve que la gente trae mucha cerveza negra de Brasil. Es algo que gusta mucho. Debo decir que a mí también, entre paréntesis. A mí, yo no soy cervecera, pero la cerveza negra me gusta mucho. Bueno, sigo. Y los precios están, claro que a nosotros nos queda lejos Brasil para ir a buscar una cervecita. Los precios seguro están más bajos en Brasil. Esto lo comentaron desde Bernardo Irigoyen, donde señalan que las compras a supermercados del lado brasileño se incrementaron notablemente este año. Como ejemplo de precios en Brasil, una cadena promociona una lata de cerveza Colonia de 350 mililitros a 3 reales, unos 657 pesos. Bueno, ahí está. Bueno, les digo que yo ayer estaba hablando con mi hermano Pepe, que me decía que fue a Encarnación. A mí me cuesta mucho ir a Encarnación, ay, me molesta mucho hacer esas colas. Pero me dijo, no sabés, está todo a mitad de precio. Es horrible decir lo que estoy diciendo, porque esto atenta contra nuestra producción nacional. Pero ¿y quién se preocupa por cómo se atenta contra nuestros bolsillos? Ese también es el tema. Es una contradicción que tenemos quienes tenemos conciencia de lo que significa el desastre que están provocando a la industria nacional, a la producción nacional. Realmente entendemos que es trágico. Pero ¿y quién se ocupa de nuestro bolsillo? Hablaba ayer con mi hermano que me contaba eso y me hablaba después con otra compañera que hablé largo rato a la tarde y ella me decía que venía de Encarnación. Es decir, el déjà vu hacia los 90 es absolutamente sin ninguna diferencia. Destrucción de la industria nacional y nosotros aquí que tenemos la ventaja de tener, porque no deja de ser una ventaja tener Encarnación de este lado, la frontera con Brasil, podemos correr a aliviar nuestro bolsillo. ¿Pero qué pasa con los comerciantes locales? Ahora, los comerciantes locales, gran mayoría de los comerciantes, no todos, pero una gran mayoría de los comerciantes, le pusieron el botito a Javier Milei cuando se les advertía que se venía la noche con, lo que, con los personajes que ya lo acompañaban en ese momento. Bueno, es duro tener que decirlo así porque también es cierto, uno cuando va a votar confiado en que lo que va a votar es lo que le va a mejorar la calidad de vida. Bueno, no, señores, se advirtió, se dijo, pero el odio fue más fuerte, la falta de memoria es más fuerte, y ahora estamos otra vez pagando las consecuencias de votar solamente por las sensaciones, por las emociones y por el martillo que nos golpean desde los medios de comunicación, lamentablemente. Pero bueno, así estamos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar.
Bien, y repasando un poquito la cuestión política, les cuento que este lunes que pasó se realizó una segunda reunión de la llamada multisectorial por la democracia. En realidad es multisectorial por la democracia, ya les voy a decir, por la democracia contra la proscripción y por la libertad de Cristina. Bueno, un encuentro que se volvió a realizar en el sindicato ESMATA, donde funciona la intervención del Partido Justicialista, en que participaron varios sectores, ahí estuvimos presentes el espacio Chacabuco, también estuvo, hemos visto a la gente de Unidad Popular, a la gente de, bueno, por supuesto del justicialismo, algunos sectores del peronismo renovador, algunas organizaciones sociales, estaba la CCC, estaba la CTA, estaba la gente de arte, estaba organizaciones, el movimiento Evita, estaba Martín Sereno por el movimiento Evita. Bueno, la cosa es que se realizó esta multisectorial donde nuevamente aparecieron en el medio los debates de la interna propia dentro del Partido Justicialista y el tema de la intervención y los que piensan los peronistas renovadores y los peronistas no renovadores y la propia interna dentro de la renovación, perdón, dentro del justicialismo intervenido. Bueno, se emitió entonces un documento que suscribieron todas las organizaciones presentes, que dice que en el marco del contexto sociopolítico actual, donde el gobierno fascista de Javier Milei quebró el Estado de Derecho, las bases democráticas con las que se ha construido nuestra patria desde el campo nacional y popular, emerge esta multisectorial en apoyo firme a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, como así también a todos los presos, perseguidos y criminalizados por luchar y defender las banderas de la justicia social a nivel nacional y provincial. Este modelo de pobreza y miseria, sigue el documento de esta multisectorial, este modelo de pobreza y miseria planificada que ha generado y genera cada día hambre, despidos, pérdida de poder adquisitivo en toda la población, retroceso histórico del salario de los trabajadores, deuda y dependencia del FMI, entregando a la presente y a las futuras generaciones el patrimonio histórico, cultural y los bienes comunes de nuestra patria, que ha hecho hincapié en el desmantelamiento del Estado y sus principales funciones, necesita de la ilegal represión y del manejo político del Poder Judicial. El pueblo ya entiende que el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina es ilegal, inconstitucional y arbitrario. Sabe además que es una condena política y no jurídica, así lo entiende la gran mayoría de los países de Latinoamérica y lo expresan en los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina es inocente, por eso la queremos libre, no es justicia, es venganza. Misiones, dice Cristina, libre, no a la proscripción. Bueno, este fue el documento que se firmó ahí en esa reunión cuasi asamblearia, donde insisto, hubo otra vez un intercambio entre peronistas renovadores y peronistas interventores, por decirlo de alguna manera, se votó en su momento si se estaba de acuerdo con que referentes de la renovación identificados peronistas podrían integrar esta multisectorial. Se habló de que las bases peronistas dentro de la renovación no había ningún problema y está bueno que participen, pero que referentes con nombre y apellidos que son parte de la renovación, han sido parte de los equipos de gobierno en cargos políticos, y se votó por mayoría de que no había acuerdo de la multisectorial en que participe. No obstante esto, pasó el lunes, se salió de ahí, algunos se juntaron y se sacaron una foto de familia ahí, cosa a la que yo no adhiero demasiado porque sé cómo se usan después algunas de esas fotos que se mandan a los centros del poder porteño, y se dice acá junté todo esto, y entonces después le ponen el dedo para candidatear, así que no estoy de acuerdo con esa militancia fotográfica. Pero aquí que después de esa reunión donde se aprobó por mayoría que referentes de la renovación no podían estar, no debían integrarse a esta multisectorial, porque la renovación justamente viene votando todo lo que hace que este país esté en las condiciones que esté, y no se ha manifestado. Por otra parte, la renovación no ha dicho una palabra respecto de Cristina Fernández de Kirchner y su situación de detención, pese a que llevó la boleta de Unión por la Patria como presidente y vice en el 2023, cosa que es absolutamente cierta. Por otra parte, lo cierto es que se provoca una primera escisión dentro de esta multisectorial, que se sostiene con mucho esfuerzo y buena voluntad de mucha compañerada, que tiene cosas que quiere debatir y que no claro, por ahí no están dadas las condiciones todavía. Lo cierto es que ayer se conoció que Convergencia Justicialista, que es esta agrupación del justicialismo, que justamente fue la agrupación que provocó la intervención, que fue el que hizo todos los reclamos formales que había que hacer para que finalmente el PJ Nacional determine la intervención en Misiones. Bueno, la agrupación Convergencia Justicialista, que lidera Lalo Costa Arguibel, finalmente terminó separándose de esta multisectorial con un documento que hizo público ayer, un documento en que dicen entre otras cosas señalan que la exdiputada nacional Cristina Brites se mueve como una vedette y es muy personalista. Algunas crónicas dicen que la bomba que detonó con el cónclave del martes, donde se conformó, el martes fue la reunión, si yo dije el lunes, se conformó la multisectorial por la democracia en apoyo a la expresidenta, dejó al descubierto una interna que pone en entredicho las gestiones de los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, que asumieron hace 4 meses la intervención en el PJ. ¿Qué dijo Costa Arguibel en el documento que hizo público? Decidimos retirarnos de la multisectorial convocada por los interventores del Partido Justicialista de Misiones. Dijo que explica las razones y carga contra la exdiputada Brites. Según señala el documento, la convocatoria no respetó el compromiso de los interventores del partido de coordinar horizontalmente entre las organizaciones presentes la organización y responsabilidades, y en cambio sobresalió el accionar políticamente miope, pseudo renovador, manifiesto y personalista de María Cristina Brites, dice el documento. Convergencia tacha a la ex legisladora de la Cámpora Misiones de escollo al colectivo y la acusa de buscar un solo posicionamiento y protagonismo, cual vedette de nomenclatura local, dice durísimo Costa Arguibel, siempre a través de fotos para la difusión de comunicados que incluso van en detrimento de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es la gran Brites, ironizó la Larguibel sobre la multisectorial publicitada y por el área de prensa del PJ Misiones. Dijo, ella hace algo para la foto como una vedette y detrás no hay laburo político ni militancia territorial, dijo Lalo Costa Arguibel en La Voz de Misiones. Dijo que la convocatoria por la multisectorial estuvo viciada desde el principio porque se invitó en nombre de los interventores que no estuvieron, vendieron la zanahoria de que los interventores iban a estar presencialmente y no fue así. Bueno, eso fue en la primera reunión que se había convocado, ¿no? Bueno, así las cosas en en esta multisectorial, que en algún momento daré también una mirada y una opinión al respecto. Yo participé en las dos reuniones, es cierto, insisto, que hubo discusiones, sobre todo dentro de lo que es lo que se puede decir la interna del Partido Justicialista, pero también hubo cuestionamientos desde otros sectores a la necesidad de que si se va a hablar de unidad, hay que hablar de unidad horizontal, hay que hablar de una unidad transversal, sin conducciones de nadie y mucho menos conducciones que se pretendan instalar desde el centro porteño. Eso se dijo también explícitamente. Ayer también se conocieron algunos segmentos de una entrevista que la exdiputada Brites dio en la radio suya de ahí, de la Casa Patria, donde decía que el adversario para ella no es la renovación, que la renovación debe ser parte del armado de la multisectorial, que ya que en ningún momento se habló de que así no sea. Eso fue lo que de alguna manera fue el disparador de la decisión que finalmente tomó Costa Arguibel. La verdad, señoras y señores, la verdad, así como se plantean las cosas, olvidémonos los campos nacionales y populares de la provincia de Misiones de que vamos a remontar nuestra situación. Por mi parte digo, mientras se pretendan sostener liderazgos inexistentes, mientras se pretendan que viene una o dos o tres a decidir qué va a ser el conjunto y se desvirtúen las discusiones que se tienen, va a ser muy, muy, muy difícil. Hay mucho resquemor, se ha hecho mucho daño y lo más doloroso de todo esto es que parece ser que no hay una voluntad de revisar el daño que se hizo para ir por otro camino. Lamentablemente vienen las elecciones de octubre y Misiones sigue con su campo nacional y popular en franca atomización.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Sí, acá María Elena me dice, bueno, sí, la verdad es que acá muchos tendrían que dar explicaciones de cómo se manejaron estos años. Sí, claro que sí. Y agrega, nunca vemos en las plazas de nuestras movilizaciones a la ex diputada. Eso es cierto. No la hemos visto nunca movilizándose con los misioneros y misioneras. Generalmente cuando hay manifestaciones que nos convocan a llenar las plazas de nuestras ciudades, siempre, aún siendo diputada por la provincia de Misiones, su lugar de participación era el centro porteño. Pero bueno, cada uno elige donde quiere militar. Pero me voy a ir de esta mañanita con una noticia linda, porque uno lo conoce hace muchos años, que por no tengo ningún contacto con él, pero lo he conocido y la verdad que una linda persona. Estoy hablando de Iván Moschner, el actor misionero que ganó el Martín Fierro Teatro al mejor actor de reparto por su trabajo en Cyrano, la obra que también fue galardonada como mejor obra de teatro oficial. El protagonista de esa obra, Gabriel Puma Goiti, se hizo acreedor del Martín Fierro de Oro y previamente había alzado la estatuilla al mejor actor protagónico oficial por su interpretación de Cyrano. Bueno, al subir al escenario para recibir su Martín Fierro, Iván Moschner, el misionerísimo Iván Moschner, agradeció a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, APTRA, por generar estos premios y porque defiende los premios en general a los artistas. Y luego agradeció al mismo Puma Goiti, dice, porque cuando el proyecto pudo estar cayendo, él tomó el liderazgo junto con Gabriela y lo rescataron. Y hace 2 años que la obra estuvo y sigue creciendo. Bueno, tras nombrar a Ariel Aguirre, su pareja, como su fonoaudiólogo favorito y agradecer al registro civil que los unió, Iván Moschner recordó al Instituto Nacional del Teatro que se desmanteló con un decreto presidencial publicado el mes pasado. El decreto 345 tiene que caer, se está organizando la juventud y los viejos para que el decreto caiga, apuntó Iván Moschner. Agregó que se está organizando un festival nacional que se llama Entrá y que proponemos asambleas en todo el país, en todos los lugares, pedimos a la organización, a la Asociación Argentina de Actores, que llame a asambleas en el sindicato, en toda la red que tiene. Por último, llamó a repudiar que hayan tirado bombas en Irán. Moschner se sumó al deseo que previamente había expresado Mauricio Khartoum en el mismo escenario. Ojalá que la CGT largue un paro. Bueno, durísimo Iván Moschner, y eso nos pone más orgullosos todavía en este rincón de la patria, lugar al que pertenece este flamante Martín Fierro como actor de reparto para Iván Moschner.
Que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, y acá Dolores, que estuvo desde tempranito también con nosotros, y que ya había advertido qué romántico comenzar con Hernán Figueroa Reyes. Dice Iván Moschner, primeros pasos teatrales en Monte Carlo Misiones. Es cierto eso también. Bueno, así estamos. Bueno, Lalo también nos está escuchando. Dice, gracias por el reconocimiento. No, solamente cuento lo que pasó y lo que está pasando dolorosamente en nuestra política. Del llamado campo nacional y popular. Gente, me voy despidiendo de todos ustedes, celebro que nos hayamos reencontrado y por supuesto a las 12 del mediodía espero, le ruego a los santos, Gauchito Gil, Difunta Correa, el San Expedito, a todos los santos que ustedes quieran, que las cosas sigan bien, porque venimos, vieron, pataleando con la radio, pero la verdad que la humedad, terrible humedad que tuvimos, ustedes lo saben porque lo padecieron igual que yo, las lluvias, todo junto fue un combo para que los equipos de la radio, que no son equipos nuevos, sufran las consecuencias, son equipos sensibles. Entonces, la humedad sobre todo, me decía el técnico, sobre todo la humedad fue la que hizo la afectación de este último inconveniente que tuvimos ya desde la semana pasada, desde el jueves que veníamos, que se encendía, parecía que todo funcionaba, paz se cortaba, se volvía a encender, parecía que todo funcionaba, al rato se cortaba, bueno, hasta que finalmente se pudo decirle al técnico, bueno, ¿sabe qué? Hagamos de tripa corazón con los costos, métase a fondo con ver qué pasa, y efectivamente aparentemente, espero que sí, resuelto el problema. Nos estamos encontrando. Tengan una muy buena mañana, y ya saben, ahora contala como quieras. Chau, chau.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clareará.